Le da los muy buenos días a la doctora Ana Balanzat. Doctora Balanzat, Mariano Grandi y Eduardo Anguita, la saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias. Buen día.
Buen día, doctora.
Bueno, acá estamos.
Para los que nos están escuchando, la doctora Balanzat es médica pediatra, titular de una cátedra de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y además conoce el Hospital de Clínicas. Y el otro día, doctora Balanzat, usted, cuando yo le hice una pregunta hablando en privado, me dio un dato que a mí me pareció significativo como para arrancar esta charla, porque yo le preguntaba por algo que circula por todos lados respecto de si es conveniente, con lo crítica que está la situación, que las terapias intensivas infantiles que estén pasibles de pasar a salas de COVID en terapia intensiva, lo hagan o no lo hagan. Le escucho porque me parece que esta es una respuesta importante en esta emergencia.
Sí, bueno, buenos días y gracias por la convocatoria. Agrego que aparte de ser pediatra, bueno, yo en realidad soy neumonóloga infantil, soy pediatra neumonóloga, sí. Pero mi formación es más fuerte en todo lo que sea vías respiratorias y neumonología. Sí, efectivamente, en clínicas la terapia intensiva pediátrica se ha transformado en una terapia intensiva de adultos y yo creo que eso está muy bien, porque lo que uno necesita absolutamente en estos momentos es, por un lado, aparatología y, por otro lado, personal capacitado. Es cierto que los intensivistas pediátricos no están preparados para atender adultos, pero es mucho más fácil la adaptación a un adulto que en el caso de que gente que no esté preparada. Así que realmente se han incrementado todos los recursos habidos y por haber para justamente poder atender las necesidades de las patologías críticas causadas por COVID.
Doctora, quisiera preguntarle por una nota que usted ha hecho y que tiene que ver con, en esta situación de pandemia, el humo del cigarrillo. ¿Cómo afecta a los chicos, justamente con esto del coronavirus, este humo de tercera mano que usted está señalando, que no lo he visto demasiado explicado en los medios? Estaría interesante que nos pudiera dar un poquito de precisiones sobre esto y cómo lo afecta a los pequeños, ¿no es cierto?, en relación con el coronavirus.
Sí, mire, este es un tema extremadamente interesante, bastante poco difundido, el tema del humo de tercera mano. En realidad, el humo de tercera mano no es un humo, es lo que va quedando en la ropa, en el pelo, ajá, en el cabello, en los muebles, en las superficies, en las paredes, en los sillones, de los restos de el humo de segunda mano, que es la suma del exhalado por el fumador activo más el producto de combustión de la colilla del cigarrillo. Claro. El tema está que este humo de segunda mano, que es el producido en forma directa por el fumador, tiene una particularidad que tiene algunas sustancias que siguen produciendo nuevos productos químicos en combinación con un ácido, el ácido nitroso, no importa su nombre, el ozono del ambiente. O sea, sigue fabricando hijitos tóxicos, digamos, en cierta manera. Este humo de tercera mano puede llegar a permanecer entre cerca de 19 meses en ambientes y la única manera de sacarlo es un lavado agua, jabón, bien exhaustivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la pandemia? Se ha demostrado categóricamente que el tabaquista, o sea, el tabaquista activo, tiene mucho más riesgo de tener enfermedad grave por coronavirus que el no tabaquista, siendo esto bastante, una proporción bastante importante, como puede ser el hipertenso, la obesidad, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con los chicos?
Claro.
Los chicos habitualmente no han sido muy afectados, pero no podemos afirmar que realmente el tabaquismo de los padres haya empeorado la evolución de los chicos por coronavirus. Pero la cuarentena sí. ¿Por qué? Los padres, evidentemente, no fuman habitualmente en sus casas. Son pocos los que fuman en sus casas, pero hay un porcentaje de un 15-20% que fuma dentro de la casa, en otro ambiente, cerrando la puerta, bueno. Estas cosas no sirven para nada porque el aire pasa igual. Por ejemplo, se van al balcón o salen de la casa para fumar. Claro. Fuman un cigarrillo, inmediatamente, ¿qué hacen? Vuelven a la casa. Cuando vuelven a la casa, ¿qué hace un niño? lo ve al papá, lo ve a la mamá, se le tira encima. Claro. Lo abraza, lo cual es lógico. En ese momento está aspirando, está absorbiendo tanto por piel, por vía inhalatoria y también por vía digestiva, porque todo se lleva a la boca, las partículas del humo de tercera mano. Cuando los chicos están en el colegio, los padres están trabajando, entonces la posibilidad de contacto es algo menor. Claro. Ahora, cuando los padres están entrando y saliendo permanentemente, no para trabajar, sino para fumar, en este caso el contacto es muchísimo mayor y la inhalación también perjudica a los chicos.
Claro. Doctora Balanzat, le pregunto otra cosa sobre los niños y después quiero ir a un tema bastante inquietante, que es cuánto tiene cada persona que se contagió de inmunidad durante un tiempo, porque precisamente otro pediatra, Fernando Pola, en este momento a cargo de los ensayos de la vacuna de Oxford y el laboratorio AstraZeneca,
El de Pfizer
en el hospital militar, perdón.
Sí, Pfizer.
Él ya dijo que tuvo dos veces, pero esto se lo quiero preguntar después respecto de cuál es el riesgo cuando un niño se contagia. ¿Tiene una carga viral menor que otras personas para contagiar en esta cadena en la que estamos todos? ¿Tiene la misma posibilidad que contagiar de un adulto? ¿Tiene mucha menos posibilidad de sufrir consecuencias graves, aunque tenga algunas otras patologías que pueda acompañar, además del COVID?
Bueno, son muchas preguntas. Vamos a ir tratando de analizarlas. La carga viral de los chicos aparentemente es menor que la de los adultos, no así la de los adolescentes. Los adolescentes tendrían una carga viral aparentemente casi similar a la de los adultos, los niños sería menor. De todas maneras, todavía son datos que están bastante controvertidos y van cambiando un poco en función de las distintas publicaciones. Lo que sí está también muy dudoso, porque a largo tiempo, está bien, la pandemia empezó en enero, febrero, digamos, la duración de los anticuerpos a largo plazo tampoco se puede definir por el escaso tiempo que tenemos de pandemia, digamos. Pero es bastante variable entre persona y persona. Entonces, aparentemente hay muchos casos, por ejemplo, de gente donante de plasma que tiene cantidad suficiente y tuvo la enfermedad, y otros por ahí no tienen la misma cantidad. O sea que eso tampoco es algo que está demasiado, demasiado claro, y probablemente se van a necesitar más tiempo para poder definir claramente al respecto. Si los chicos contagian, sí, contagian mucho menos, muchísimo menos que los adultos y muchísimo menos que los adolescentes. ¿Hay otra pregunta? Ya me olvidé.
No, sí, pero esto último, ¿hay alguna explicación o simplemente hasta ahora lo que hay es un registro estadístico? Porque es difícil comprobar cuántos son los chicos que contagian. Es decir, ¿cuáles son los datos que en ese sentido son alentadores? Porque uno dice, un chico es un agente transmisor, porque cuando está en la plaza jugando con otros chicos, es mucho más fácil que si está a 50 metros de los padres andando en bicicleta, se baje el barbijo, abrace a otro chico, en fin. En este momento que hay tanta circulación por las calles, los chicos, no están todo el tiempo con el mismo grado de cuidado que deberíamos estar los adultos.
No, y eso es justamente el gran problema que hay con el retorno a clases. Pero, digamos, para volver un poco al tema, lo que se ha demostrado, y esto no es una cuestión estadística, es que los chicos tienen mucha menos, hay una proteína que se llama AC, que es la que permite el ingreso del virus al cuerpo. Los chicos, al tener menor cantidad, por esa cuestión de esa proteína, hace que el virus entre menos en los chicos que entre en los adultos. Si entra menos en los chicos, en cierta manera también hace que la carga viral y la posibilidad de contagio sea menor. O sea que en realidad esto tiene una explicación, digamos, fisiológica. También, por ejemplo, en un momento dado todos pensamos que los chicos con asma o las personas con asma iba a ser un factor de riesgo extremadamente grave en el caso de COVID, como lo es, por ejemplo, con la influenza. Sin embargo, en todos los pacientes con asma tratados, tratados correctamente como tratamiento antiinflamatorio adecuado, esa no se ha demostrado que haya sido un factor de riesgo tan importante. Sí lo es en los no tratados. ¿Por qué? Porque el tratamiento del asma también inhibe ese AC, digamos, vamos a llamarlo AC. Entonces, esto al tener esa sirve como una especie de bloqueo para la puerta de entrada. Yo no puedo decir que sea protector, pero sí se ha visto que no tienen mayor riesgo que otros, y eso tiene que ver justamente con esta cuestión. Entonces, en realidad es un mecanismo fisiológico, de todas maneras todavía quedan, que los chicos se infectan, que tenemos COVID positivo desde neonatos a todas las edades, le podemos aislar el virus por PCR en las vías aéreas, eso es seguro. A veces tienen evoluciones muy graves, o sea, cuando hacen un compromiso multisistémico son evoluciones muy graves, y en algunos casos los factores, por supuesto, predominantes, mucho impacto, pero esto tiene que ver más por cuestiones de tipo neurológicas, porque los factores graves como la hipertensión no es tan frecuente en pediatría, la obesidad, si bien está hay cada vez más chicos con obesidad, no tiene por lo menos la prevalencia que tiene a veces en los adultos y, por supuesto, en países como Estados Unidos. Entonces, los factores de riesgo han sido distintos, pero, a su vez, el mecanismo de ingreso, digamos, del virus y de propagación adentro de la vía aérea o del cuerpo es distinto.
Doctora, quería contarle, o por lo menos quería saber su opinión sobre un caso terrible que conocimos esta semana, que se confirmó finalmente que este nene de 5 años de la localidad de Plotier en Neuquén falleció porque sus papás le dieron dióxido de cloro. Una situación terrible sumado a esto, que desde algunos medios también se incentivó el uso. En principio, su postura, estos casos ustedes han detectado que ocurren con frecuencia, ¿habría que hacer una campaña sobre lo que hay que hacer y que no hay que hacer en referencia puntualmente a los chicos?
Lo que hay que hacer es no buscar soluciones mágicas. La gente, dentro de la desesperación, empieza a buscar tratamientos propios, empieza a tener creencias, esto me va a hacer bien, yo leí, me dijeron. Entonces, cuando uno entra dentro de las creencias, es muy complejo. Yo he tenido muchos pacientes y de niveles socioeconómicos altos que me han llamado, yo le dije, no lo hagan, no se los recomiendo, pero tampoco la comunidad médica tenemos muy claro, el grado de toxicidad, porque el grado de toxicidad depende de la concentración de la ingesta. Cuando es un remedio, un fármaco que viene de la farmacia, ya viene con concentraciones definidas y con dosis definidas. Esto se ha tomado en cantidades que no son indosificables. Entonces, ahí es donde este químico, en dosis muy, muy baja, probablemente no produce ni bien ni tampoco mal. Seguro que no. Esto, cuando un producto químico, no lo podemos llamar fármaco, como algo como esta sustancia, que cura el cáncer, cura el COVID, cura la gripe, cura la artritis, cura todo, obviamente sabemos que no hay nada demostrado al respecto. Pero el gran problema es que la gente necesita aferrarse a algo que creen que eso le va a hacer bien. Y entonces ahí no hay control posible. Lo único que sabemos en este momento es que no hay ningún tratamiento específico para el COVID, ninguno, salvo las medidas de protección.
Doctora, usted mencionó al pasar educación y me gustaría su punto de vista sobre esta polémica que hay respecto de la propuesta del área de educación de la Ciudad de Buenos Aires de asistir a clases en un grupo de chicos que, de acuerdo a los estudios del área de educación de la ciudad, necesitarían apoyo con los cuidados que propone la ciudad, y sin embargo desde Nación hay muchas dudas de autorizar esas medidas con la idea de que el aula tiene que ir a la casa con conectividad y no los chicos al aula. Quisiera conocer su punto de vista.
Es una situación muy compleja. Yo creo que los chicos que están sin educación, sin conectividad y están perdiendo un año entero de nivel educativo, es realmente un daño enorme que están recibiendo estos chicos. Yo tengo una nieta que tiene 7 años Está en segundo grado y la verdad que por más que los padres obviamente tienen capacidad, aunque no tiempo, la dificultad para los padres en estos momentos de ayudar a sus hijos en una escolaridad, sobre todo cuando están en la escuela primaria, es extremadamente difícil. Ahora, yo no conozco con detalle, yo creo que el hecho de estar tratando de ayudar puntualmente y buscar ese nicho de chicos que son mucho más vulnerables por la falta de acceso, eso es algo absolutamente loable y que creo que se debe hacer porque son chicos que están perdiendo muchísimo. Yo no conozco en detalle el protocolo y no entiendo muy bien por qué, porque no conozco los detalles técnicos, se lo considera no seguro. Tengo entendido que lo ha revisado el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, así que la verdad que no puedo opinar porque no conozco los detalles realmente técnicos al respecto. Pero que es algo que se debe realizar y que tenemos que tratar de buscar puntualmente esos chicos, porque ahí la desigualdad es muchísimo mayor y esto son cosas que realmente cuesta después muchísimo, después reencauzar para que los chicos accedan a una educación adecuada. Pero bueno, yo creo que seguramente se va a perfeccionar y seguramente se encontrará la manera que sea la más segura posible para que los chicos obviamente tengan la parte educativa, pero por supuesto también seguridad desde el punto de vista sanitario.
Quiero recordar a la audiencia, estamos en diálogo con la doctora Ana Balanzat, profesora de la Facultad de Medicina de la UBA en pediatría, neumonóloga, y agrego, su padre también tiene una carrera científica y académica, su padre es uno de los fundadores del Instituto Balseiro, nada menos, profesor de física en Bariloche hace muchos años. Doctora Balanzat, nos queda muy poquito tiempo, dos preguntas, una mía, otra de Mariano. La mía va en dirección a lo que le comentaba antes, si un pediatra como Fernando Pollack dice que se contagió dos veces, la primera en abril, la segunda más leve, dice él, y una fecha imprecisa durante agosto, pero lo cuenta cuando ya está superado de las dos veces y todos nos aferramos a la vacuna como algo que llegará, quién sabe cuándo, pero llegará. La pregunta es, ¿qué grado de inmunidad tienen los recuperados y qué grado de inmunidad podremos tener una vez que estemos vacunados?
Para contestar estas cosas siempre lo que se necesita es lo que no tenemos, que es el tiempo. Muchas veces uno puede evaluar esto teniendo más tiempo. Recién estamos terminando agosto, y esto tiene 6 meses de evolución. En medicina, 6 meses, 7 meses, 8 meses es nada. Yo en el caso de Pollack, yo no puedo discutir que Pollack lo haya tenido dos veces, porque obviamente yo lo conozco mucho, lo conozco a Fernando Pollack y conozco su capacidad y su conocimiento en todo lo que tenga que ver virología. No sé si tiene que ver que por ahí lo que sí se ha demostrado, hay algunos recortes en los cuales, por ejemplo, gente lo ha tenido del virus que fue importado, que llegó de Italia, y la segunda vez fue un poco el local, entonces puede ser que haya algún tipo de diferencia y que haya habido alguna diferencia entre un virus y virus en función de la difusión, digamos, de tipo geográfica. Ahora, la otra cosa que habitualmente uno tiene que tener mucho cuidado es el hecho de que a veces uno se hace un hisopado, le da positivo, porque lo que estamos buscando con el hisopado no es carga viral, estamos buscando restos, pedacitos de virus que estén presentes, que es PCR. Uno puede eventualmente hacerse un hisopado a veces 15 días después y que dé positivo, lo cual no quiere decir que tiene restos de virus, pero no quiere decir que tenga una carga viral alta. Entonces, eso también es algo que muchas veces en la gente puede llegar a prestar a confusión. La inmunidad, sobre todo si hay secuenciación, etcétera, etcétera, es una respuesta que probablemente vamos a tener con el tiempo. De todas maneras, yo creo que la esperanza que tenemos puesta en la vacuna, sobre todo en las 6 vacunas que ya están en fase 3, es algo que, bueno, creo que es la esperanza más grande que tenemos. Yo creo que en la historia jamás de la medicina o de la farmacología existió algo tan rápido, la investigación fue tan rápida como para tenerla a disposición. Y el hecho que ya se esté produciendo junto con la fase 3 para cortar los tiempos es una inversión muy grande, es un riesgo enorme, pero evidentemente ellos deben estar muy confiados de la eficacia de la misma.
Doctora, me deja la puerta abierta para la pregunta que le iba a hacer, muy muy breve. Justamente la vacuna de Oxford que se está probando y produciendo, se va a producir en la Argentina. Hugo Sigman, del Grupo Insud, y también Alfredo Rimoch, del Laboratorio Mexicano Liomón, quienes son los dos consorcios que van a producirla, dicen que en abril de 2021 la van a tener listas para distribuir. Esto va a significar que va a ser ya comenzado el ciclo electivo 2021. La prioridad de vacunación la tienen los grupos de riesgo, los grupos médicos y demás. O sea que los chicos no estarían allí. ¿Cómo cree que tiene que ocurrir eso? Porque vamos a comenzar el 2021 con un ciclo electivo quizás también diferente.
Sí, yo todavía no tengo datos al respecto. Todo esto es la cuestión de la distribución de las vacunas. Obviamente tiene que ver con la población de riesgo, tiene que ver con la disponibilidad. Siempre, por ejemplo, en la gripe, la vacuna de la gripe, algunos países vacunan al 100% de la población. Nosotros vacunamos contra la gripe solamente a la población de riesgo, y eso tiene que ver con una disponibilidad. Fue lo que pasó este año. De golpe todo el mundo se vacunó, aún los que no tenían vacuna para la gripe, y no quedó a veces para los que realmente la necesitaban.
Claro.
Así que esto es una cuestión compleja. No hay duda alguna que los factores de riesgo personal de salud, habrá que ver si ponen a los maestros también en ese grupo, ¿estamos? Porque teóricamente los maestros también. Entonces, si ya el personal docente está vacunado, porque ojo, también los chicos que van al colegio se pueden vacunar, traer el virus de su casa, pero también se pueden enfermar por el personal local.
Docente, claro.
Por ejemplo, en Estados Unidos hubo college, por ejemplo, que los abrieron, los tuvieron que volver a cerrar. Bueno, pasó lo mismo en San Juan. Pero creo que, bueno, habrá que ver allí cómo es. De todas maneras, creo que la vacuna de Oxford es seguramente la esperanza número uno que nosotros tenemos. Y bueno, habrá que llegar hasta allí, digamos.
Doctora Balanzat, le agradecemos muchísimo su tiempo, la verdad, de una claridad, es como si fuéramos alumnos suyos en la cátedra de pediatría. Pero bueno, somos periodistas pesados, molestos, nos gusta preguntar. La quiero despedir con un comentario que lo quiero hacer con usted en presencia, porque conocí al padre Bachi, un padre de Villa Palito, de La Matanza, que murió, y que tenía, un hombre de apenas más de 50 años, que tenía algunas otras enfermedades, problemas renales, problemas de presión alta, diabetes, y sin embargo no dejó la primera línea, lo cual uno dice, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que tiene el compromiso? Y uno piensa en no solamente sacerdotes, médicos, enfermeros, sino en todos los que llamamos trabajadores esenciales, que muchos de ellos, teniendo otras patologías, no dejan su puesto. Yo estuve con él en un proceso de urbanización de Villa Palito y, claro, lo que me cuentan algunos conocidos es eso. Y le quiero mencionar una última cosa, también a vos, Mariano, que me produjo cierta situación de decir cuándo llegaremos a la Argentina de la integración, leyendo una nota de Mariano de Bedia en el diario La Nación. Todos saben que Mariano de Bedia es un hombre duro con el kirchnerismo. Sin embargo, lo conozco a Mariano, y es hermano de Toto de Bedia, otro padre villero. Y le he preguntado al padre Toto cómo se lleva con Mariano. Se quieren mucho, son una familia de muchos hermanos, y se quieren mucho, se respetan, pese a que son los padres, son opus y toda esta historia, tienen un trato. Entonces yo digo, en una situación de emergencia como esta, la verdad, en cuantas más cosas, no quiere decir en todo, en cuantas más cosas los puentes de diálogo nos ayuden, porque, como dice la doctora Balanzat, la medicina está avanzando a pasos agigantados, pero nosotros sufrimos el virus como si cada hora fuera un mes. Entonces tengamos la paciencia, tengamos la tranquilidad y tengamos las precauciones. Le mando un abrazo, doctora Balanzat.
Gracias, muy amable. Muchas gracias y que tengan un lindo domingo.
Gracias, un saludo.
No, hoy no, hoy es sábado. No, hoy es sábado, perdón.
Hoy es domingo, hoy es domingo.
Hoy es domingo, pero, hoy es domingo. Este, lindo domingo.
Hoy es domingo,
esto
pero
se llama,
la pérdida de noción de tiempo, ya nos han dicho que es parte de los problemas que tenemos todos.
Así no
que,
es la edad, no es la edad, es la cuarentena.
No hay excepciones.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Mariano, tenemos...